Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Óscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 30 de noviembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con lo más esperado, el arranque de nuestra fantástica liguilla MX. La Fiera y los de Cuapa terminaron empatando a 2 goles, dejando todo para ser resuelto en el partido de vuelta. Y eso fue en la tierra donde la vida no vale nada, porque en San Luis Potosí, Dios mío, qué cosa de partido, bastante aburridito. San Luis tuvo para matar, pero no pudieron meter el segundo, mientras que Monterrey, pues ya sabemos lo que pasa cuando llega la liguilla. Para hoy más juegos y más emociones cuando en Camotitlán los de la Franja reciban a los Chiquitigres, mientras en Vergaralandia, la tierra de la fantasía, las Chivas harán los honores a los Pumas, ambos partidos por Azteca Deportes. El tenis femenil demostró que es un espectáculo de altísimo cachete. Y luego llegó el show de Carlitos Alcaraz, que coronó cantando con Sebastián Yatra. Acá les contamos porque allá estuvo el señor Vargas de primera mano. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Ya escuchamos a Rafita Ayala dando todos los pormenores de lo que estaremos platicando durante la siguiente hora, recuperándonos de lo que ha sido una gran noche de fiesta, Tennis Fest, con la presentación de Carlos Alcaraz, que dio muy buen partido ante Tommy Paul. Se adaptaron muy bien a las condiciones de altitud en la capital del país, el clima respetó también el evento, y desde luego también hay que destacar la presencia de María Sakkari, que le ganó a Carolina Wozniacki. Estaremos dando detalles poco más adelante, pero en torno a la Liga MX han arrancado ya los partidos de cuartos de final, los dos primeros de ida, León y América, que al final del camino empataron a 2 tantos, un partido que resultó entretenido y en donde el equipo de León dejó escapar la posibilidad de tomar una ventaja que le pudieran abrir posibilidad en el de vuelta. San Luis le pega a Monterrey, pero apenas 1-0, y el día de hoy, Óscar Francisco Cano, 2 partidos que tendremos al filo de las 7 de la noche, arrancando transmisión a través de Azteca 7.
¿Cómo está, Rodolfo? Saludos, Puebla Tigres, exactamente a las 7, y ligado viene el Chivas Pumas, que es el que se antoja bastante, y no es que el otro desmerezca, pero evidentemente una combinación de 2 de los equipos más populares siempre acapara. Fíjate que ayer me tuve que salir antes, me retiré antes de la Plaza México porque vi tan nervioso a Mauricio Ávila con sus Águilas, que dije, no te preocupes, yo les echo un ojo. Y hay que preocuparse quien le va a la América porque ayer no se vio tan bien. Partido trampa el de vuelta, ¿eh? Dices, vengo con ventaja, León me tiene que atacar, pero si por ahí el León logra otra vez irse al frente, que ayer lo hizo 2 veces, cuidado, ¿eh? Porque esos viejos fantasmas de las eliminaciones recientes en el Estadio Azteca le pueden pesar a varios de los elementos de la América que ya las vivieron.
Pienso que si hubiera sacado el resultado de victoria, el equipo de León estaría cerca de la clasificación. Lo importante para un equipo que aspira a ser campeón es lo que hizo el América, sacar el resultado a pesar de, y eso lo manejó muy bien porque salen con el empate a 2 tantos para encarar el partido de vuelta. También estaremos hablando de fútbol americano de la NFL. Hoy aparecen los Vaqueros de Dallas para el partido de día jueves. Lo estaremos comentando con JP José Pablo Cuello. Vamos a la pausa. Ahí vienen los matadores porque se estará desarrollando la Oreja de Oro este domingo en la Plaza Monumental de Pachuca.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
¿Cómo se escribió la historia en estos dos primeros cotejos el día de ayer? Hay reacciones incluidas también por parte de los directores técnicos, así que te escucho atento, Rodrigo Bastidas.
Ya se han comenzado a disputar los cruces de ida de la ronda de los cuartos de final de la apertura 2023 de la Liga MX y fueron dos los compromisos que dieron el banderazo inaugural de esta fase. El primero de los encuentros que pudimos ver el día de ayer nos presentó a los Panzas Verdes recibiendo en casa a las Águilas del América en este cara a cara que después de los primeros 90 minutos nos dejó una igualada. Este choque se vivió de gran manera en los primeros 45 minutos, ya que apenas al minuto 1, Paul Bellón abrió el contador a favor de la Fiera para el 1-0. Henry Martín respondió al 5 para igualar las cosas, pero Nicolás López logró el 2-1 al minuto 38 para llegar al descanso con ventaja para León. Con ese gran inicio de partido, las emociones y las expectativas eran altas para la segunda mitad y el inicio de las acciones no decepcionó, con Henry Martín volviéndose a ser presente al 46 para dejar el marcador final reflejando un 2-2. Al término del juego, el director técnico del América, André Jardín, habló sobre el duelo.
Para mí, un partido dificilísimo, siempre es duro enfrentar León, sobre todo aquí en su cancha. Después de 20 días ahí sin competir, también te genera un poco una cierta ansiedad de ver nuevamente al equipo junto. Bien, tú pierdes sin duda un poquito el ritmo de lo que tú venías haciendo, entonces valorar mucho el poder de reacción, de salir atrás dos veces y al final para mí terminar mucho más cerca de ganar do que de empatar, pero no está terminado, no está decidido, hay que jugar los otros 90 con aún más atención de lo que hoy y hacer lo que tiene que ser hecho.
Después pudimos ver a los Rayados de Monterrey visitando en el Alfonso Lastras al Atlético de San Luis para este enfrentamiento que sí nos dejó a un equipo ganador, pero que aún así dejó muy abiertas las cosas para la vuelta. La escuadra local lució de gran manera desde los primeros minutos del partido con llegadas de peligro y al minuto 20 se abrió el marcador gracias a un tiro de esquina de Jürgen Damm que fue rematado por Ricardo Chávez para el 1-0 a favor del equipo de casa. Con ese contador se llegó al medio tiempo y en el segundo periodo, pese a que Rayados se esforzó por igualar las cosas y San Luis no dejó de insistir para ampliar la ventaja, con el 1-0 terminó el encuentro. Gustavo Leal, estratega de San Luis, comentó sobre la obtención del triunfo.
Sabíamos de lo importante que sería salir de aquí con una ventaja, logramos. Para mí, más que eso, el partido que hicimos un buen partido, que las cosas que habíamos planeado salió ahí en la cancha. Y estamos en un medio tiempo, hay otro partido sábado en Monterrey, ya sabíamos de eso desde el inicio y es en eso que estamos. Ahora hay dos días para recuperar a los jugadores, para mirar con atención ese partido, ajustar los detalles que tengamos que ajustar y terminar la segunda mitad sábado en Monterrey.
El día de hoy continuarán las actividades en las idas de los cuartos de final, comenzando cuando el equipo de Puebla, que finalizó en el sexto puesto, se mida en el Estadio Cuauhtémoc a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron terceros. Para la última ida de esta fase podremos ver al número 4 midiéndose contra el número 5 cuando los Pumas de la UNAM visiten en la Perla Tapatía a las Chivas de Guadalajara para cerrar los choques de equipos calificados directamente. Así se están desarrollando los compromisos de ida de los cuartos de final de esta apertura 2023 de la Liga MX, que está en proceso de reducir a sus conjuntos sobrevivientes a solamente 4.
Muchas gracias, Rodrigo. Y así como decía que el equipo del América tuvo la capacidad de sacar un resultado que lo pone en competencia porque empataron ante el equipo de León a dos tantos, a pesar de haber ido en dos oportunidades abajo en el marcador, el equipo de San Luis perdonó. Más allá de lo que pudo haber hecho bien Monterrey, San Luis los dejó ir vivos, Canito.
Hubo un momento en el segundo tiempo donde les dieron literalmente toque. Monterrey no sabía exactamente cómo contrarrestar. Hubo un mano a mano que pudo ser. Y un 2-0, sabemos que Liguilla tampoco es que defina, pero sí hubiera sido mucho más pesado desde ayer mismo. Y en la tónica, el equipo de Rayados tiene que salir evidentemente bien concentrado para la vuelta, para no dejarse imbuir de esa necesidad de ir rápidamente por el gol. Ojo que en el otro partido, todo lo que se ha escrito es si era o no fuera de lugar el gol que consigue Henry Martín para el empate. Pero hay que decir que el León se vio más beneficiado porque no expulsaron al Diente López. Ahí realmente creo que esa jugada pesa más que incluso el gol mismo. Entonces, bueno, para que ya esa plática me parece que ya es de hartazgo de si era o no fuera de lugar el gol de Henry Martín el primero.
David Medrano, lo saludo con muchísimo gusto. Salió vivo el América allá del Bajío con este empate, así que te escucho atento. ¿Cómo viste los partidos el día de ayer?
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Salió vivo el América de León y con un resultado bueno para el América, porque le permite en la cancha del Estadio Azteca, empatando o ganando, avanzar a la siguiente etapa. Todavía no es el América que vimos en los momentos importantes de la fase regular del torneo. Sin embargo, supo venir de atrás en dos ocasiones para rescatar el empate. Jardiné pudo utilizar su cuadro de lujo. Reapareció Diego Valdés, no en el nivel que lo conocíamos, y es evidente después de 7 semanas de estar inactivo, pero ya tuvo algunos destellos Diego Valdés. El equipo americanista Valdés, Henry, Quiñones, hoy un poquito tirado a la banda de la izquierda, arrancó con Sendejas, Fidalgo con Jonathan, Layún con el caso de Fuentes, Igor en la saga central haciendo pareja con Cáceres. Así jugó el equipo americanista. Quizá podríamos pensar que el único titular que no estuvo fue Kevin Álvarez. Y reitero, supo venir en dos ocasiones de atrás el equipo comandado por Jardiné, porque León, apenas al minuto y medio en una jugada a balón parado, Paul Bellón con un remate de cabeza sólido la puso adentro de la portería para poner en ventaja a León. América supo regresar y en una jugada llena de polémica que parecía posición de fuera de juego, sin embargo el VAR dijo que no, Henry Martin la empujó al fondo de la portería. Y después otra jugada polémica, Mena estando amonestado hace una entrada clarísima de segunda tarjeta de amonestación. El árbitro se la piensa, no se atreve el gato a sacarle la segunda tarjeta amarilla. Resulta lesionado el ecuatoriano y rápidamente el Arcamón lo saca del terreno de juego a Mena. Y cuando América más o menos tenía controlado el trámite del partido, en el primer tiempo pierden una pelota, los toman mal parados y el Diente les hace el 2-1 para poner en ventaja al equipo verde, insisto, cuando daba la impresión que América tenía controlado los tiempos del partido. Sin embargo, apenas arrancando el segundo tiempo, otra vez Henry Martin encuentra la pelota y ¡pim! Bolas Don Cuco, la pone adentro de la portería para el 2-2. Es decir, León no tuvo grandes lapsos para manejar su ventaja. América supo emparejar rápidamente y no meterse en este escenario de empezar a correr riesgos para buscar el tanto de la igualada. Y después, el partido ahí estuvo. En la parte final, León tuvo una opción clara que no la supo aprovechar. Y así el partido termina con un empate a 2 para definirse el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué necesita León? Ganar por cualquier marcador. Si León quiere avanzar a la etapa de semifinales, tendrá que ganar por cualquier marcador. América, empatando a cualquier cantidad de goles, 0-0, 1, cualquier empate, le da la calificación al equipo americanista, o ganando, por supuesto, con mayor razón. Sin embargo, presentó un examen importante. Me parece que todavía, lejos del nivel que le llegamos a ver a la América en ciertos partidos, pero sabemos que en la liguilla hay que mostrar personalidad, audacia y inteligencia. El equipo supo responder las 2 que estuvo abajo en el marcador. Da la impresión de que América ya hizo la mitad de la tarea. Habrá que ver Si el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca con su gente y en condiciones totalmente favorables lo logra conseguir León, hizo lo que pudo para tratar de sacar una ventaja, pero no le alcanzó, porque reitero, está claro que hoy día América es mejor equipo que León. Un gusto saludarlos, nos vemos la próxima.
Muchas gracias, don David, muy atentos, vamos a ir a la pausa y hablamos al regresar de lo que está sucediendo en torno a los dos cotejos de la jornada de este día jueves. El equipo de Tigres estará contra Puebla al filo de las 7 de la noche, se estará desarrollando este partido, ya lo sabe, a través de Azteca 7 lo tiene, y nos ligamos con el Pumas contra Chivas allá en el estadio Akron. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos, tenemos mucho más aquí en nuestro Contraataque.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en Radio Fórmula. ¿Tú también, Cano, consideras que el Chivas contra Pumas es el partido más atractivo de estos cuartos de final en la Liga MX?
Nombres que pesan de equipos. Y cuando hay una combinación de esos que pesan, más allá de que estén o no en buen momento y hay otros que ya han ganado más que ellos, cuando ves un Puma Chivas, Chivas Pumas en liguilla, evidentemente es algo que llama la atención. Recuerdo una ya por mediados de los 80 que le ganó Chivas a Pumas y que así se fue a aquella final que perdió con el América después. Y el único gol que le anotó en su carrera profesional Luis García a Jorge Campos vino en un duelo, Luis con Chivas, Jorge Campos evidentemente con Pumas. Y bueno, pues ahí de esos aderezos para estos partidos.
Ah, caray, esa sí no la recordaba, pero qué bueno que la pones en la mesa, aquella anotación del doctor García ante el Brody Jorge Campos. Víctor Edu, se viene el Chivas contra Pumas.
Guadalajara y Pumas protagonizarán uno de los duelos más atractivos esta semana de arranque de liguilla, un partido entre dos equipos de convocatoria y que, curiosamente, es la primera vez que se da en la ronda de cuartos de final. Se han enfrentado en un repechaje 3 semifinales y una gran final, pero nunca antes en cuartos. La primera vez fue en la ya lejana temporada 83-84, un duelo de semifinales que se definió en penaltis, con falla de Manuel Negrete en el Estadio Olímpico y gol decisivo de Eduardo Cisneros para que Chivas avanzara a la final contra el América, que la perdería. La primera vez que se enfrentaron en torneos cortos fue en el invierno 98, una semifinal que ganó el rebaño con global de 2-1 para acceder a la final, que perdería contra Necaxa. Pumas por fin le ganaría a Chivas y de la mejor manera en la gran final de clausura 2004, empate 1-1 en el Jalisco, luego 0-0 en el Olímpico y fue necesario ir a los penaltis. Todos recordamos a Rafa Medina frente a Sergio Bernal, volando su disparo, dándole el título a Pumas ante su afición. En el clausura 2011, Pumas venció a Chivas en semifinales y avanzó a la gran final, que ganaría ante Monarcas. La más reciente ocasión que se midieron fue en el clausura 2022, pero en repechaje, y Chivas goleó 4-1 a Pumas en mayo del año pasado. Ahora viene una nueva serie. El técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, mandó hace unos momentos un mensaje en redes sociales pidiendo el apoyo de la afición rojiblanca.
Esta liguilla, como ustedes bien saben, se juega con el corazón. Se juega con emociones. Queremos que sepan que ustedes forman parte de nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible. Unirse de nuevo, ser juntos un equipo. Sean uno más cuando el equipo va a presionar al rival y no le demos tregua en ningún momento. Apoyar cada acción. Un ejemplo, una barrida, un jugador que gana el balón, una disputa, una parada del portero, una acción ofensiva. Todo esto hay que apoyarlo con todo el corazón. Un gol, celebrarlo, pero no quedarse ahí. Pedir más, porque necesitamos marcar muchos goles para poder ganar y pasar a eliminatorias.
Pumas visita primero a Chivas este jueves por la noche y el decisivo se jugará el domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Vic. Reitero invitación, al filo de las 7 de la noche arrancamos transmisión a través de Azteca 7 de los dos partidos de esta jornada en los cuartos de final de la Liga MX. ¿Cómo está el equipo de los Tigres que estará visitando al conjunto de Puebla? Tania Ventimilla, adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Saludos, así es, definitivamente los Tigres que llegan como favoritos a este encuentro son los actuales campeones del fútbol mexicano y sobre todo saben jugar liguillas, pero Luis Quiñones habla acerca de esto, dice que siempre se les ha complicado visitar Puebla y que no dan por sentado absolutamente nada.
Es importante en esta distancia de liguilla saber lo que se juega y lo que vamos a afrontar, ¿no? Yo creo que es un torneo aparte donde todos empezamos de cero y no hay rival fácil. Yo creo que Puebla es un rival difícil, una cancha complicada, pero nosotros afrontar ese partido como lo sabemos hacer, ¿no? Como con mucha seriedad. El equipo está mentalizado en lo que queremos, ¿no? Que es volver a avanzar a una final y luchar por el título.
Ahora sí que las malas noticias para los Tigres es que ese hombre que siempre se hace pesar en las liguillas, André Pierre Guignac, ahora que estuvimos en Monterrey, supimos que más allá de que no quisieron darlo a conocer como tal, Guignac ha estado trabajando por separado ya más de 15 días, no habían pasado un reporte médico, pero finalmente Tigres hizo oficial que no iba a poder estar para el juego de ida, incluso no hizo el viaje a Puebla pensando en que ya se recupere para poder encarar la liguilla más adelante. Vamos a escuchar un poco a Quiñones que dice precisamente eso, que no tienen Guignac dependencia.
Hay un plantel grande, ¿no? Con muchos jugadores donde todos podemos hacer parte del 11 titular. Para eso trabajamos día a día, ¿no? Yo creo que confío plenamente en mis compañeros, tanto en Andrés como en todos, ¿no? Creo que no tenemos dependencia, yo creo que somos un grupo que nos hacemos fuerte siempre, juegue quien juegue, yo creo que mentalizados en eso, ¿no? En hacer un buen partido contra un gran rival, vuelvo, repito, en una cancha súper difícil, pero nosotros a demostrar por qué estamos aquí hoy defendiendo esta camisa que hemos defendido durante tantos años y hemos logrado cosas importantes.
Y es que esta noche veremos un partido donde Tigres llega como amplio favorito, pero Puebla sabe que tiene que hacer muy bien las cosas en su casa, hacer prácticamente un partido perfecto para que puedan enfrentar este encuentro con la forma en la que han estado a lo largo del torneo, así que vamos a ver un duelo de cuartos de final en el que puede pasar absolutamente todo. Sabemos que ya en la liguilla todo puede suceder. Saludos.
Muchas gracias, Ventanita. Si hablamos del equipo de Puebla, tenemos que hablar de su técnico Ricardo Carvajal, el único técnico mexicano, qué barbaridad, de 10 que accedieron a esta liguilla, contando el play-in, solamente un mexicano. A ver, dame datos e información, Canito.
Ricardo Carvajal ya tiene algo que contar en su carrera como entrenador. Es el único mexicano que logró clasificar a la siguiente fase de la Apertura 2023. De los 10 equipos que lograron acceder a la segunda fase del campeonato, 9 son dirigidos por extranjeros. El logro de Carvajal es aún más loable si tomamos en cuenta que dirige a uno de los conjuntos menos favorecidos, como es el Puebla. Y todavía con mayor reconocimiento si recordamos que entró ya iniciado el torneo. Eduardo Arce había recibido la confianza para continuar en el cargo, pero muy pronto se vio que había perdido la influencia sobre el grupo. Luego de 5 jornadas vino la decisión de despedirlo, y entonces se presentó aquel enredo en el que Gerardo Espinosa no pudo encargarse de la franja porque venía de ser el entrenador de la selección mexicana sub-23, lo cual está prohibido por el reglamento. De emergencia y de forma desesperada fue que se eligió Ricardo Carvajal, en lo que se encontraba una mejor opción, y resultó que él era la respuesta. En 12 partidos ganó 7, incluido aquel triunfo en la mesa que le habían quitado por una supuesta alineación indebida ante Tijuana. No solo se mantuvo con vida, sino que calificó directo a la liguilla como sexto. El rival es el poderoso Tigres, pero eso no intimida a Carvajal.
Contento, ansioso, sobre todo muy ansioso de poder dirigir una liguilla y sobre todo en primera división. Me siento afortunado por ser el único mexicano que está dirigiendo y y doblemente contento por la respuesta de los jugadores, de la gente. Creo que me siento totalmente lleno, completo, en el momento que estoy viviendo y en lo personal y en el equipo. Creo que tenemos argumentos como para poder pelear, pero muy, muy contento sobre todo.
Puebla llega a la fase final con 4 partidos consecutivos sin derrota, incluidas 3 victorias. La más dramática, aquella ante León 5-4. Sin nada que perder, seguro le harán pasar más problemas a Tigres de lo que todo el mundo imagina.
Gracias, Cano. Seguimos. Pausa.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos a través de la cadena nacional de Radio Fórmula y tal y como se los había adelantado, tenemos invitados muy especiales aquí en nuestro programa porque el día domingo en mi querida tierra, Pachuca Hidalgo, se celebra la corrida de la Oreja de Oro, corrida charro taurina, y para eso, para saber los detalles, para que nos los expliquen, están aquí 3 matadores. Está con nosotros Octavio García, el Payo. ¿Cómo está, matador?
Querido Rodolfo, muchas gracias por el espacio, muy contento de estar aquí contigo.
También con nosotros Ernesto Javier Tapia, le dicen el Calita. ¿Por qué el Calita?
Gracias, Rodolfo. Bueno, mi padre fue matador de toros y le decían el Cala, entonces yo como de pequeño iba a todos lados, pues el diminutivo y se me quedó.
Aquí las tradiciones se heredan, se llevan en la sangre, y por eso está con nosotros Fauro Aloy, que también, al igual que su padre, rejoneador. ¿Cómo estás, Fauro?
Muy bien, muchas gracias por tenerme acá, por tenernos acá.
Platíquenos de qué se trata esta corrida. Estamos muy entusiasmados. Sé que hay algo también que se estará dando en beneficio a alguna asociación, pero esta es una corrida muy tradicional y que afortunadamente no ha desaparecido, Payo.
Así es, Rodolfo, la verdad, como bien lo mencionas, lleva desde muchísimos años atrás formando este cartel, grandiosas figuras del toreo. Creo que como toreros es un honor formar parte de esta Oreja de Oro, y más que en esta ocasión en especial, pues varios compañeros se votaron por quién era el que tenía que participar, y pues que muchos hayan decidido que fuéramos nosotros 6 los representantes, pues es un honor para todos nosotros, y con la intención, pues como bien lo dices, de defender nuestra fiesta, de promoverla. Y con ese ánimo estamos toreando todos, pues a beneficio de nuestra asociación y de nuestras tradiciones.
Mi querido Calita, platícame, ¿quién es el que gana? ¿Es aquel que obtiene más trofeos al terminar la corrida? ¿Qué sucede si hay, por ejemplo, y me lo quiero imaginar y quiero que pase eso, 2 matadores que salgan con orejas y rabo? ¿Quién gana la Oreja de Oro?
Sí, bueno, la verdad es que siempre el protocolo es que el triunfador de la tarde, ¿no? Pero en caso de que haya, digamos, un empate, por llamarlo de una manera, quiero pensar que el público será quien decida a quién otorgarle el trofeo. La verdad es que nunca se ha manejado un jurado como tal, siempre ha sido pues el triunfador numérico, y bueno, esperemos que los 6 salgamos en hombros, porque por encima de ganar la Oreja de Oro, que desde luego que todos tendremos la ambición de quererla ganar, pues sin duda será un sinónimo de que la fiesta triunfó ese día, ¿no?
Observo que el cartel está muy bien rematado, para hablar en términos taurinos, porque también está la presencia de Joselito Adame, de Diego Silvetti y de Isaac Fonseca para completar la sexteta que se estará presentando el día domingo en la Plaza de Toros Vicente Segura, ya en Pachuca Hidalgo, en la Bella Airosa. Al ser el único rejoneador, ¿esto es una ventaja o una desventaja para ti, Fauro?
Pues yo creo que es una ventaja. Digo, soy el único rejoneador, que eso no, soy una minoría, digamos, en el cartel, pero el hecho de que la corrida sea charro taurina y vaya a haber muchos charros, espero que me dé ventaja con mis compañeros. Entonces, esa expectativa tengo de tener un poco de ventaja sobre ellos.
Al referirse en una corrida charro taurina, ¿significa que no estarán con el traje de luces? ¿Eso es?
Así es, Rodolfo. Fíjate que en base a este tipo de defensa que queremos hacer, decidimos ya desde hace mucho tiempo unirnos con los Galleros y con los Charros. En esta ocasión, pues vamos a intentar vestir con el mayor orgullo posible y el mayor honor los trajes charros. Y pues qué mejor que haciéndolo toreando y haciéndolo de transmitir nuestros sentimientos y con la mayor verdad del mundo y jugándonos la vida, honrando ese atuendo que tanto nos representa México y que tanto nos orgullece.
Pues también será muy, muy bonito disfrutarlo de esa manera. Al estar hablando de seis de Ordaz, ¿cómo te ha ido con esta ganadería?
Yo la verdad es que en lo personal estoy muy contento de lidiar esta ganadería, Rodolfo. Es el único indulto que tengo en mi carrera como matador de toros, fue un toro de esta ganadería. El año pasado también me agarró un toro y me fracturó, pero salí en hombros esa tarde. Pero bueno, la verdad es que es una ganadería que le tenemos, yo creo, mucha fe. La verdad es que fuimos muy, muy cuidadosos, muy cautelosos para elegir la ganadería, porque creo que este acontecimiento merece pues ser rematado de la mejor manera, ¿no? Y como el toro es el protagonista de la fiesta, pues nos enfocamos mucho en traer una ganadería con mucha garantía de éxito y una corrida muy bien presentada, sobre todo por una monumental que es una plaza de primera como es la Vicente Segura de Pachuca.
Sí, la conozco bien. 4:30 de la tarde, este día domingo. Yo ya organicé mi plan domingo temprano, o me voy desde el sábado para que en la noche me coma unas chalupitas, unos pambazos, algo, y el día siguiente una buena barbacoa, si es que hubo algún excedente de otro tipo de bebidas, y luego pues rematando en la tarde con la gran corrida. Cada quien va a lidiar un enemigo, pero ¿habrá toros de regalo o aquí nos vamos a quedar con los seis? ¿O no sabemos qué va a pasar?
Yo creo que lo justo sería que fueran los seis toros, para todos tener solo un toro para poder mostrarte, creo que sería lo más justo. Y también creo que lo hemos comentado mucho los compañeros y en muchas ocasiones, el alargar las corridas de toros no es quizás la mejor opción para la tauromaquia. Necesitamos pues que la gente tenga un espectáculo entretenido, un espectáculo que sea ligero también, porque ahora en esta época de la vida pues todo el mundo busca esa simpleza, ¿no?, en muchas cosas, y pues que nunca pierda su esencia, ¿no? Pero creo que el respetar el orden de lidia sería fundamental para esta competencia, que es muy directa y que pues hay diferentes estilos. Regalar un toro, al menos que haya alguna decepción, ¿no?, que se rompa un pitón, una pata o algo, que para eso existe el toro reserva, pero ya no sería de regalo. Pero creo que todos deberíamos de ser conscientes que pues que eso es un día especial y que tenemos que, pues ahora sí que respetar la suerte de cada uno, ¿no?
Perfecto. Además, la corrida que da una embestida en pro de la fiesta brava también tiene pues una idea de ayuda.
Sí, la corrida de la Oreja de Oro siempre ha sido en beneficio de nuestra asociación de matadores para recaudar fondos para, bueno, tener protegidos a todos los toreros, para el tema de seguros, para el tema de la defensa de la fiesta, ¿no?, que se ha ocupado pues en tema de abogados y de muchas cosas, y bueno, principalmente pues ese es el beneficio que buscamos recaudar en esta corrida.
Pues ahí estaremos el día domingo, así que corrida de la Oreja de Oro, corrida charro taurina, el domingo, tome nota, es domingo 3 de diciembre, 4:30 de la tarde, Fauro Aloy, rejoneador, matadores Joselito Adame, El Payo, Calita, Diego Silvetti e Isaac Fonseca para lidiar seis de Ordaz. Muchas gracias, matadores, y que haya suerte siempre, como dice mi compadre Alejandro Silvetti.
Así es, Rodolfo, muchas gracias, gracias por el espacio, y no se lo pierdan 3 de diciembre, ahí los esperamos.
Fauro.
Ahí los vemos a todos, a los aficionados, a los caballos, a los toros, a los gallos, a todos para defender nuestra fiesta.
Muy bien, y gracias, Calita.
Gracias a ti, Rodolfo, y a todos los que nos escuchan. Los esperamos este domingo en Pachuca.
Muy bien, muchas gracias a los matadores. Mucha suerte el domingo entonces en Pachuca. Y vamos con el tema del tenis ayer en la Plaza México, que estuvo sensacional. Creo que el mejor premio para la afición fue ver la cara de Carlos Alcaraz, que estaba extasiado al final del duelo. Vámonos con Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, arrancamos con lo que sucedió el día de ayer en el Tennis Fest 2023. La segunda edición de este gran evento no decepcionó. Todo comenzó con el partido de la rama femenil, en donde María Sakkari se enfrentó a Caroline Wozniacki. La griega ganó por marcador de 6-3 y 6-4. Hay que recordar que Sakkari es la número 9 del mundo y Wozniacki regresó del retiro desde 2020, por lo que actualmente se encuentra en la posición 238 del mundo. El primer set fue un poco más peleado, a pesar de que el marcador diga lo contrario. Desde que las jugadoras salieron a la cancha, el público no paró de gritar. El ambiente fue de lo mejor. Y Sakkari sigue consolidándose en México como una de las favoritas. Hay que recordar que es la vigente campeona del WTA 1000 de Guadalajara. Y ahora, en su presentación en la Ciudad de México, también consigue la victoria, por lo que sigue afianzando esa gran relación con el público. Una vez concluido el partido de las damas, Carlos Alcaraz y Tommy Paul pisaron la cancha en la monumental Plaza de Toros México y el espectáculo siguió en aumento. El primer set fue muy bueno, 7-6. Carlos Alcaraz se vio un poco en desventaja al principio del parcial, pero ya en el tiebreak supo ganarle a Tommy Paul y de esa manera estaba arriba en el marcador. El segundo set fue mucho más rápido de lo esperado y Alcaraz venció a Tommy Paul por marcador de 6-3. Así es como el número 2 del mundo cierra su temporada 2023. Una muy buena, en donde consiguió 6 títulos. Por su parte, Tommy Paul cierra en la 13ª posición del ranking y también sigue conectando con la afición mexicana. Fue finalista en el Abierto de Acapulco y ahora visitó la Ciudad de México para este Tennis Fest 2023. Hay que decirlo, el juego de iluminación, la música y la gente fue excepcional. Y eso continuó hasta después del partido, porque el cantante colombiano Sebastián Yatra hizo una muy buena presentación, cantando muchas de sus canciones e incluso invitando a Carlos Alcaraz a subir al escenario. Y así, con la música y el ritmo colombiano, concluye la segunda edición del Tennis Fest. Una muy buena que ustedes podrán disfrutar en Grupo Fórmula el próximo sábado. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Un gran evento y desde luego 100% se ganó a la afición Carlos Alcaraz, un chico muy carismático, pero sobre todas las cosas, un extraordinario jugador. Que se repita este Tennis Fest, pero que repita Carlos Alcaraz. José Pablo Cuello, mi JP, te saludo con gusto. Arranca una jornada más en el fútbol americano de la NFL. Los vaqueros estarán contra los halcones marinos de Seattle. Estos vaqueros salen como favoritos. ¿Será que tendrán tamaños para llegar a alturas insospechadas? Quizá a Las Vegas, al Super Bowl, JP.
Hola, Rodolfo. Pues mira, justamente eso es lo que vamos a empezar a averiguar a partir de esta noche con los Cowboys que enfrentan a Seattle en casa. Yo creo que son favoritos y hoy deben de ganar, pero empiezan a verse las caras frente a equipos contendientes, frente a equipos de primer nivel. Jugarán frente a Filadelfia, jugarán contra Detroit, jugarán contra Buffalo, jugarán contra Miami, y después de esos encuentros sabremos para qué está este equipo. Eso sí, Dak Prescott a partir de la semana de descanso ha elevado su nivel, ha jugado extraordinariamente bien, pero los rivales cuentan. Seattle no será un sinodal sencillo, pero aún así hoy Dallas en casa me parece que tiene para resolver y empezar a pensar semana a semana en cómo afrontar estos compromisos. Todos me parece serán complicados, en todos Dallas podría salir adelante, pero también, ojo, podría pasarla mal.
José Pablo, ¿cómo estás? Saludos. Oye, pues lamentablemente tenemos que hablar de un tema complicado en la NFL. Von Miller, pues está en problemas, ¿no? Con tema de violencia doméstica, un jugador tan importante.
Hola, Canito. Pues sí, mira, es una pena que este tipo de conductas se sigan presentando en la NFL y en el deporte, y por supuesto que las ligas profesionales tienen que tomar medidas ejemplares para tratar de que esto, bueno, pues no se convierta en un elemento que vaya en contra de la reputación de la liga, porque al final esto es un negocio, pero que también haga que en la sociedad se vea esto como algo normal, ¿no? Y como algo que simple y sencillamente no tiene consecuencias. Lástima que sea un jugador tan importante, lástima que Von Miller con esto quizás vaya a ver cómo lo que le queda de carrera se ensombrezca, y por supuesto lástima porque los Bills le están pasando mal y Miller es un jugador importante en un equipo que está en crisis y que si no endereza pronto la ruta se va a quedar fuera de los playoffs.
Hablemos de temas agradables y uno de ellos es la posibilidad de que Aaron Rodgers se regrese. Ya está entrenando sin contacto. ¿Lo ves tú como para que pueda aportar algo a estos Jets en esta temporada, José Pablo?
Mira, de entrada tendría que decirte que a mí me parece increíble que Rodgers esté de vuelta entrenando y considerando volver después de una lesión que comúnmente toma
pues arriba de 6 meses, ¿no? Para que un deportista profesional puede estar pensando siquiera en regresar a la actividad. El hecho de que Rodgers esté de regreso quiere decir que está cerca de poder volver al terreno de juego, y si pudiera hacerlo cerca del 100% de su capacidad, me parece que definitivamente le daría una cara distinta a los Jets. Ya su sola presencia creo que será un motivador especial para este equipo que se armó para ser contendiente, que le ha pasado muy mal a partir de la tercera o cuarta jugada de la campaña. Yo no le veo mucho el caso, porque ya no creo que a los Jets les vaya a alcanzar, pero bueno, pues en una de esas, Nueva York se enracha, se mete por la puerta de atrás a la postemporada, y con la experiencia de Rodgers le dan un susto a algún peso completo Vargas. Yo, con toda franqueza, lo veo difícil, y si fuera Rodgers me esperaría hasta el 2024.
Muchas gracias, JP, y te seguimos atentos a través de la señal de Fox Sports en la transmisión del partido del día de hoy, Vaqueros contra Seattle. Abrazo fuerte, nosotros nos tenemos que despedir. Vámonos, Cano.
Vámonos, saludos.
Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.